Libro de los Salmos, capítulo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es La salvación es de Jehová. Cuando alguien me dice que todo le sale bien, que todos sus negocios están en crecimiento, que toda su vida está asegurada, que aún su familia está en completa seguridad, la pregunta que viene a mi mente es, ¿estará Dios llamándole a él? ¿Estará Dios llamándole a él? Porque cuando Dios llama, él quita de delante de ti todo aquello en lo que tú confiabas. Desmorona las seguridades que tú levantaste y te deja ver tu fragilidad. Así le sucedió a David, rodeado de enemigos, traicionado por su propio hijo, sin ningún refugio humano a donde ir. Tuvo que reconocer que solo en Dios había salvación. Y así también te sucede a ti. Dios quiere mostrarte que nada de lo que tienes puede sostener tu alma. Solo Cristo puede salvarte. El Salmo 3 nos presenta a David en una de las crisis más dolorosas de su vida. Huía de su propio hijo llamado Absalón, rodeado de enemigos, traicionado por muchos de ellos, sin ningún tipo de refugio humano a donde esconderse. Y en todo esto David levanta su mirada al único que puede sostenerlo. Escúchame, al único que puede sostenerte, el Señor. Este salmo es un espejo para todo aquel que se mira pecador delante de Dios y que vive en la angustia de su pecado, rodeado de sus culpas, sin verdadera paz. Aquí se nos muestra que solo Dios puede dar descanso, levantar al caído y traer salvación. Tal vez te sientas confiado en las cosas que tienes, pero déjame decirte que todo eso es vano, que todo eso es fugaz. Si tu confianza no está en el Dios Todopoderoso, así como le pasó a David, si tu confianza no está en el Dios de los cielos y la tierra, tarde o temprano tu caída será grande. Y qué bueno que suceda así, porque eso quiere decir que Dios está tratando de comunicarse contigo, te está llamando una y otra vez, pero las cosas de este mundo no te dejan escuchar la voz de Dios. Tal vez este hombre, este rey, conocido por muchos, tuvo que pasar esta situación. Sí, todo se originó verdaderamente a través de su caída que fue grande. Dice la lectura del libro de Samuel que él estaba paseándose por su terraza y vio a una mujer que se estaba bañando. Le llamó la atención. Él no estaba en los tiempos de las batallas de los reyes. Él no se encontraba ahí. ¿Qué habrá estado haciendo David paseándose por su terraza? Pero este tiempo de ocio aparente mostró el corazón de David. Vio a esa mujer, la codició, la deseó, la mandó a llamar y se acostó con ella. Esta mujer estaba casada y este pecado fue juzgado grandemente por Dios. Sí, David se acercó en arrepentimiento al Señor. El profeta que se encontraba en este tiempo, cuando sucedió esto con David, con el rey David, el profeta Natán le dijo, Dios ha perdonado tu pecado, no te va a quitar la vida. Aunque hiciste algo grave, caíste en adulterio, y aparte de eso, fuiste el autor intelectual de la muerte del esposo de esa mujer. Pero no te va a quitar la vida, Dios, pero debes de saber que las consecuencias de tu pecado no se apartarán de ti. Y a veces no pensamos en eso. Y esto no se trata de, es que yo No me considero cristiano, me gusta escuchar. Ten cuidado, porque así mismo pasaba con el rey Herodes, le escuchaba, le gustaba escuchar a Juan el Bautista. No se acercaba en arrepentimiento, le gustaba escuchar. Ten cuidado, esto no se trata de que me gusta escuchar, porque es como que tú buscas algo que te relaje del afán, de la ansiedad, de las preocupaciones, de los problemas de cada día. La palabra me relaja, ten cuidado. O como Saúl, que le gustaba que David tocara el arpa para él, y ese demonio que lo atormentaba, lo dejaba tranquilo por un momento. Que el deseo de escuchar la palabra sea porque realmente quieres conocer la voluntad de Dios. El pecado de David trajo consecuencias, y no pensamos en las consecuencias. Parte de esas consecuencias es que la hija de David fue violada por su hermano, por su medio hermano. Qué desgracia para David. Abnón se llega a Tamar, viola a su hermana, y luego Absalón mata a Abnón. ¡Qué tragedia! La familia real. ¿Y qué hace Absalón? Huye. Huye de la presencia del rey David. Sale desterrado. Pero, ¿qué sucede? Sucede que muchos del palacio real, muchos de los consejeros, muchos de aquellos que estaban con David, lo convencen para que pueda Absalón regresar. Absalón era un hijo que quería mucho David. Lo amaba Absalón. Pero qué interesante, nunca lo castigó por la maldad que hizo. ¿Qué maldad? Haber vengado a su hermana violada, quitándole la vida a su otro medio hermano. Qué tragedia realmente. Nunca le dijo David nada a Abnón. Nunca lo hizo. Y Absalón se tomó justicia por su propia mano. ¿Y por qué les cuento esto? Porque este es el contexto de este salmo. Poco a poco, Absalón, una vez que regresa al reino de Israel, él tiene una insatisfacción en su corazón. ¿Cuál es esa insatisfacción? Que el rey no hizo justicia. Nunca el rey hizo justicia con el hermano, mi medio hermano Amnón, que violó a mi hermana Tamar. No hizo justicia. Y esto hace que Absalón comience poco a poco a elaborar un golpe de estado, como le decimos nosotros. Poco a poco el corazón de Absalón se fue llenando de insatisfacción contra el rey David, que era su padre. ¿Y qué es lo que ocasiona? Bueno, una rebelión. Es una rebelión. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo sucedió todo esto? El primer versículo dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ahí está Absalón. Absalón fabricó esta rebelión. Absalón se ganó al pueblo. Durante 4 años Absalón trabajó de a poco ganándose la confianza de todos los consejeros y de todos aquellos leales de David. Había un deseo en su corazón de justicia, pero también de orgullo. Estas situaciones son las que a veces nosotros no vemos, no nos damos cuenta. A veces trabajamos, a veces estamos en nuestro ambiente familiar, a veces tenemos nuestras metas, nuestras cosas personales, y pensamos que todo está bien. Pero sucede que como somos pecadores, somos hombres pecadores, muchas veces los pecados que hemos cometido no se borran. A veces tenemos esa idea de que, así como cuando estamos sucios, cuando estamos nosotros llenos de polvo, basta con meternos debajo de la ducha, nos pegamos un buen baño y con un jabón nos quitamos la suciedad de nuestro cuerpo. Pero ¿cómo hacemos con la maldad del alma? ¿Cómo quitamos la maldad del corazón? ¿Qué hacemos? Bien decía el profeta, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado, ahí estará, no se va a ir. Así que muchas veces podemos hacer situaciones y pensamos que todo está bien. Oh, sí, venimos a Cristo, estamos escuchando la palabra de Dios, estoy escuchando en la iglesia, el pastor me está hablando, me muestra la palabra. Pero hay pecados que traen consecuencias. Y las consecuencias de ese pecado te van a alcanzar. Porque lo correcto es que si vienes a Cristo y realmente recibes la gracia de Cristo, y te sientas perdonado por la gracia de Cristo, es que comiences a reconstruir, a reparar todo aquello en lo cual hiciste daño. Eso es lo normal que suceda. Le fallaste a tu esposa, le fuiste infiel a tu esposa, fuiste infiel a tus hijos, los trataste mal, no sé. Dañaste, robaste, ¿qué pecados habrás cometido? Pero vienes a Cristo y piensas que el Señor te borró todo eso. No, tendrás que acercarte a reconstruir, a restituir todo aquello en lo cual tú hiciste daño. Porque si no lo haces, entonces no tienes realmente un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Y esos pecados te alcanzarán. Tarde o temprano te van a alcanzar esos pecados. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué vas a hacer? Todo lo que David hizo desde que cayó en adulterio fue poco a poco elaborándose. Las palabras del profeta eran: no se apartará la espada de tu casa. Y así fue. Así fue. La tragedia familiar terminó con Absalón. Absalón durante 4 años se elaboró la rebelión contra el rey y su padre. 4 años. Y luego el Salmo nos dice que huía delante de Absalón. Huía. Este es el trasfondo familiar de David. Sí, posiblemente en Absalón tiene que haber habido ambición personal, no solamente una cuestión de justicia propia. Tiene que haber habido ambición. No se limitó a vengar a su hermana, buscaba la corona. Era de mucha presencia Absalón, de los pies a la cabeza. Realmente en la lectura del libro de Samuel habla de eso. Se presentaba como justo, como accesible, sembrando gran confianza, no como su padre. Y su rebelión fue cuidadosamente planeada. Por eso es que es bueno que si Cristo está tocando tu corazón, comiences a reconstruir y reparar todo aquello donde hiciste mal. Si no lo haces, tu pecado te alcanzará. Y el día que eso suceda, ¿estarás preparado? ¿En quién te vas a apoyar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a apoyar en las cosas que tú has hecho, en las cosas que tú has preparado, en las cuales te has sostenido, en las que te dan confianza, un buen sueldo, un buen trabajo, una buena carrera, relaciones? ¿En eso te vas a apoyar? Eso no te va a servir. No te va a servir. Tal vez David no puso orden en su casa. Vio cómo un hermano violaba, cómo un hijo suyo violaba a su otra hija. Y no hizo nada. No puso castigo severo. Y el pecado lo alcanzó. Fue cuestión de tiempo. Fue cuestión de tiempo que el pecado lo alcanzó. Y cuando eso sucedió, tenemos entonces a muchas personas que vienen contra él. Dice ahí él mismo la lectura: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Por qué adversarios? Su propio hijo era quien lideraba la rebelión. Su propio hijo. Y tan grande fue esa rebelión que, siguiendo el consejo de un consejero llamado Aitofel, se llegó a las concubinas de su padre de manera pública para avergonzar a su padre. Esto era una forma de causar vergüenza en aquel que estaba huyendo del trono. Dice exactamente: y Aitofel dijo a Absalón: únete a las concubinas de tu padre, que él dejó, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y aún así se fortalece, y así se fortalecerán las manos de todos los que estarán contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado de la casa real de David. David había huido, y ahí Absalón, su hijo, se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Al buen entendedor, pocas palabras. Eso de llegarse a las concubinas de su padre es tener intimidad con ellas, públicamente, a la vista de todo Israel. Esto hizo su hijo. Aitofel lo traicionó, su consejero. Llegó a tener envidia y se unió a la rebelión junto con Absalón. Dice que la palabra de Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. ¿Tú te imaginas un hombre de confianza en quien tú podías descansar y de un momento a otro se vuelve contra ti? Y es como que con el talón te da en la cabeza y te quiere ver destruido. A más de Absalón, a más de Aitofel, el ejército y el pueblo siguió a Absalón. Y se hizo fuerte todo el pueblo que seguía a Absalón, dice el segundo libro de Samuel. También los que dudaban de la salvación de Dios para David. El Salmo 3:2 dice, no hay para él salvación de Dios. A veces estos rumores son los que hacen más daño. Está caído, está postrado, no tiene nada ya para sostenerse. Y eso pasaba con David. A más de eso, otro enemigo de la casa de Saúl, llamado Simei, maldecía a David. Y escucha lo que decía. Y vino del camino un hombre de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y maldecía y arrojaba piedras contra David y contra todos los siervos del rey. ¿Qué actitud? Y maldijo Simei a David diciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y ahora estás sorprendido de en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. ¡Fuera! ¡Sal de aquí! Y le lanzaba piedras y lo maldecía. Todo esto, mientras David huía. Huía. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en esa posición? ¿Qué hubieras hecho tú si no hubieras tenido al Dios Todopoderoso para sustentarte en ese momento? ¿En quién te vas a apoyar? A veces las cosas pueden llegar a ese punto muy bajo. Tal vez no estamos conectados con esta historia porque no estamos en la posición de David. O no sé si tal vez hayas pasado una situación parecida donde has visto que aquellos en quienes confiaban en ti te aborrecen. Otros te maldicen. Otros ya te ven como un árbol destrozado, árbol caído. Y ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dice el versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. David, huyendo de Jerusalén, derrotado por su hijo, y muchos interpretaron esto como señal de que Dios lo había desechado. Mira eso. Si tuviera que apoyarme en lo que dicen otros, qué triste historia. Qué triste historia. Tal vez este servidor puede contar algunas situaciones donde, sí, pareciera que todos están realmente contra él. Uno habla en contra de este servidor, otro habla en contra de este servidor, otro grupo dice algo en contra de este servidor, y tal vez aquellos en quienes este servidor confiaba también hablan en contra, y uno se siente como que los pies se le van a quebrar, como que las rodillas comienzan a temblar. No sé si te ha pasado a ti algo parecido en algún momento de la vida. No sé si hayas vivido tal vez una situación, realmente no se compara lo que este servidor puede haber pasado con lo que está pasando David en este momento. Todos diciendo, ya Jehová lo abandonó. Oh, sí, sigue, se merece por perverso, por sanguinario. Y todo el mundo maldiciéndolo. Y este hombre gritando, Jehová te da el pago de la sangre que has derramado. Ahora yo te digo, tal vez puede ser que no hayas vivido esto de una manera real, pero déjame decirte algo. Muchos te acusan. Sí, hay uno que se llama Satanás que no se cansa de acusarte día y noche, que ve lo que estás haciendo. Él no es omnisciente. Satanás no puede saber tus pensamientos, porque solamente Dios es omnisciente. Pero Satanás sí se da cuenta de las cosas que haces. Sí. Aún tu propia conciencia te engaña. La voz del mundo también desea el mal para ti. El mundo no quiere lo bueno de ti, ¿no? Si tú piensas que el mundo quiere lo bueno de ti, no conoces la palabra de Dios. El mundo realmente, ¿qué puede esperar de alguien que confía en Jehová? De tal vez alguien que pueda decir, no, yo no creo en la evolución de las especies, yo creo en que Jehová, el Dios Todopoderoso, creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. En el momento que tú hables así, ¿qué va a hacer el mundo? No te va a aplaudir, te va a aborrecer, te va a despreciar, te va a rechazar. O aquella mujer piadosa que puede decir, yo amo al Señor y por eso me sujeto a mi esposo como al Señor. Y mi esposo es un hombre de Dios. El mundo no te va a aplaudir eso, porque el mundo hoy habla de mujeres con poder. Así que Satanás te rechaza, el mundo te aborrece y tu carne también se quebranta y se deja arrastrar por el pecado. ¿No es una condición tal vez muy parecida a lo que está pasando David? Ahí están esos enemigos. Si escuchas la voz del mundo, escucharás lo mismo que le dijeron a David. Tal vez te dirán, Dios ya no tiene nada que ver contigo. Tú no tienes perdón, tu vida no tiene arreglo, ni Dios puede cambiarte. Con todos tus pecados, ¿crees que Dios te va a recibir? Tu situación es imposible, nadie te puede salvar. Eres un caso perdido. Pero tú te acercas a la Escritura y tú lees, y Él os dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Seguías la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, sí, es verdad, estuviste, andaste, ahí te moviste, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eras por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que te amó, aun estando muertos en tus pecados, te dio vida juntamente con Cristo. Por gracia eres salvo. Eso te dice la Escritura. Dios te está mostrando que ante la situación de tu alma, que no tiene realmente, no tiene consuelo del mundo, ni de ti mismo, ni de tu propia carne, y peor aún, del enemigo de nuestras almas, Dios te dice, yo te quiero dar gracia. Yo te quiero bendecir en la obra de mi Hijo Jesucristo. ¿Y tú crees estas palabras? ¿Crees en estas palabras? ¿Que ahora ya no andas en los deleites de tu carne? ¿Ahora andas en la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios en su voluntad? Déjame decirte, eso es lo único que te va a sostener en un momento difícil. Eso es lo único que te va a dar fuerzas. Eso es lo único que puede sacarte del estado en que estás. Y es lo único que sacó a David. Sí, dice el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mira eso, ante toda la situación calamitosa, toda esta situación adversa, y tú puedes estar viviendo algo parecido, porque eres el blanco del ataque del mundo y de Satanás y de tu propia carne, pero tú puedes decir, oh Señor, tú eres mi escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria. No, tú no eres tu propia gloria, tu gloria es el Señor. Cuando crees en Él, cuando lo obedeces, cuando haces su palabra, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto no es una voz de ahogado. Esto no es darse manotones de ahogado, no, esto es confiar en el Dios Todopoderoso, quien realmente te puede sacar de cualquier postración en la que estás. Ahora, yo no sé si tú quieres seguir viviendo caído, destrozado, atormentado, restregado por Satanás en el lodo, embarrado en el pecado. Yo no sé si todavía quieres tú levantar tus manos y que el mundo haga algo bueno de ti, pero eso va a depender de ti. Porque ante toda esta persecución, David podía decir, mas tú, Jehová, sí, sí, es verdad, me rechazan, no me quieren, mi hijo se ha rebelado, estoy huyendo de él. Otro me está maldiciendo. La gente me dice, ya Jehová lo abandonó. Pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres, Señor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Y ese es el problema, que necesitas clamar. Órale al Señor, Padre Celestial, sí, ni se te entiende a veces. Pero si hay clamor en tu voz, porque necesitas la palabra de Dios, Señor, ayúdame. Y no necesitas que alguien te esté diciendo que ores. Ahí en tu habitación, postrado de rodillas, ayúdame, Señor. ¿En quién me voy a apoyar? Ayúdame. Y Él va a responder ese clamor. Pero es clamor. Es clamor. Tal vez necesitamos una situación en la cual clamar. Una inundación. Has visto muchas veces que eso sucede de un momento a otro. Una inundación y los, como pasó ahora en la ciudad de Quito, hace algún tiempo atrás, ¿te recuerdas? La gente confiada, tranquilos en su casa y brum, de un momento a otro el agua y todo. Y ante eso, la gente siendo arrastrada, ¡ayúdeme! ¡Auxilio! Ahí viene el clamor. Tal vez tienes que verte en esa situación para clamar, porque eso es clamor. Con mi voz clamé a Jehová, pero dice aquí el salmista, Él me respondió. ¿Tú tienes la seguridad de que Dios te responderá? ¿O te ha respondido? ¿Será que tal vez nunca has clamado al Señor? Déjame decirte, ¿será que nunca le has clamado al Señor? ¿Nunca te has encontrado en una situación adversa, sin salida, donde ya no te sirve para nada las cosas de este mundo, ni tus propias fuerzas? ¿Será que así clamarás al Señor? De aquí a mañana, no sé, un secuestro, algo difícil, te meten en un carro y ahí levantarás tu voz de clamor. Tal vez, ¿será que necesitemos todas esas situaciones adversas y difíciles, inimaginables? Yo solo estoy poniendo algunos ejemplos porque es lo que vemos el día de hoy. Es lo que encontramos el día de hoy. La gente está sentada, comiendo tranquilamente y de un momento a otro todo el mundo corriendo de un lado para otro detrás de las balas. ¿Será que eso necesitamos pasar? ¿Que puedas clamar a Jehová? ¿Nunca le has clamado a Jehová? David no se refugió en su ejército, ni en su sabiduría, sino que lo hizo en el Señor. Versículo 5. Y esto, si lo haces así, podrás decir como David. Mira el versículo 5. Yo me acosté, y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Mira, qué difícil que es para el mundo dormir. Los negocios, los problemas, los hijos, la familia, las facturas que hay que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a poder dormir, pastor, con tanto problema? Pero en medio de esas adversidades, que no se comparan realmente con situaciones angustiosas, poder decir como el salmista, yo me acosté. Tuve la tranquilidad para acostarme. Tuve la tranquilidad para dormir. Dormir como un osito, como un lirón. Y luego, despertar. No despertar sobresaltado a mitad de la noche. No, dormir lo necesario. 6, 7, 8 horas. Y luego, levantarte. Pero, ¿por qué? Porque Jehová me sustentaba. Es Él. Yo te pregunto, ¿tú puedes dormir así? ¿Puedes realmente descansar? Descansar en Dios sabiendo que Él te sustentará. Y luego dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Esto no es algo que David se está dando fuerzas del mismo. Él no puede darse fuerzas de sí mismo. Ya está caído. Solamente está confiando en el Señor. No temeré a 10 miles de gentes que vengan contra mí. Él dice esto en el Espíritu, para que tú puedas ver lo poderoso que es el Señor. Y luego, al final, dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Es decir, el Señor guarda a sus santos. Esto no es que David está deseando la maldad de esa forma de esas personas. Mira, es Dios quien hace el juicio ante todas las situaciones que podemos tener. El Señor lo que hace es guardar a su siervo. El Señor lo que hace es respaldar a su siervo. Es un hombre de Dios. Porque a pesar de toda situación, confía en el Señor. Y el Señor le va a dar no solamente el reposo de su alma, sino también que lo va a vindicar de todas las ofensas y las cosas que acontecieron contra él. Y al final poder decir entonces, con convicción, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. No está hablando de una salvación física. David entendía con claridad su dependencia de Jehová, y que era Jehová quien lo sustentaba y le daba la salvación ofrecida en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Si el Señor ha despertado tu espíritu, si te ha dado un nuevo nacimiento, vas a discernir espiritualmente y no vas a ver aquí una salvación meramente humana. No, está hablando de la salvación de nuestro Dios, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación del infierno. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Puedes confiar así como este siervo? ¿Realmente puedes descansar? ¿Puedes confiar con convicción? Señor, ante cualquiera que sea la situación, ante cualquiera que sea la adversidad, puedo confiar. Tal vez tendrás que vivirlo, tal vez tendrás que pasar situaciones difíciles como esta, pero que al final puedas decir, Señor, la salvación es de Jehová, y yo he confiado en la obra de mi Señor, he confiado en la obra de Cristo, y ahí estoy seguro.